Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Camila Gallego de Temple y ella nos va a contar la historia de su marca y cómo está ofreciendo productos que sean conscientes y con un estilo muy único. Hola Camila, bienvenida al podcast.
Hola Cindy, muchas gracias por invitarme. Es un placer, yo soy súper fan de los podcasts y pues me encanta hablar como pues de moda y de moda más consciente.
Gracias Camila por estar aquí. Cuéntanos la historia de cómo nació Temple.
Bueno, Temple nació como un proyecto en la universitario entre dos amigas. Mi mejor amiga y yo decidimos unirnos, ella administradora, yo diseñadora, para crear una marca de ropa interior. Nosotras sentíamos, inicialmente fue ropa interior y vestidos de baño. Nosotras sentíamos que había un vacío en el mercado y empezamos a desarrollar ropa interior. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la marca, se llamaba Popsicle, y pues está básicamente enfocada en todo lo que era ropa interior, vestidos de baño, y ambas trabajamos. Ella trabajaba en una agencia, yo trabajaba en una consultora, y casi que era como un poco la nocturna, ¿no? Lo que realizábamos por las noches, los fines de semana, y pues realmente cada una estaba como en esta doble vida, donde pues trabajaba en sus cosas, y digamos que esto también fue una decisión para poder solventar la marca, ¿no? Como de nuestros salarios, invertir en la marca y que la marca pudiera crecer. En el 2019, bueno, yo renuncié a mi trabajo como consultora y decidí, pues, con mi amiga, pues, que yo estuviera dedicada a la marca. En el 2020 también tomamos la decisión de separar, de terminar la sociedad. Pues estas son cosas que pasan, a veces pues, las sociedades se separan, ya hay como cosas en las que uno ya no concuerda, y ahí nace Temple oficialmente como Temple, ya registrado. Y porque Temple hace ropa, hacemos esa transición de pasar de hacer ropa interior a hacer ropa. Con la pandemia, nosotros trabajamos con satélites de confección, no tenemos taller propio, sino trabajamos con satélites. En ese momento teníamos 4 satélites y yo estaba súper preocupada porque yo decía, se paró la producción de todo, o sea, ya no hay esas ganas de la gente de comprar y mucho menos ropa interior, o sea, la gente renunció al brasier, ya no estaba como esa necesidad de salir, de arreglarme, y yo pues realmente sí tuve una preocupación y digamos que esa transición nació porque nosotros dijimos al que vamos a hacer algo para mover los talleres. No podemos, la gente pues como que está en casa todo el tiempo, y yo principalmente empecé a darme cuenta que pues todos los días eran muy monótonos, ¿no? Pero si había algo y era que uno solo iba a estar en la casa, pues iba a estar súper cómodo, quería, y yo me di cuenta que abrí mi closet y yo tenía puros leggings, pues como de hacer ejercicio, y una sudadera, solo una, que finalmente pues los leggings no aplicaban para estar en la casa, pero solo tenía una sudadera porque era más calientica, y yo dije no. Y entonces yo empecé a hacer preguntas a través de Instagram, por stories, preguntándole a mis amigas cómo, y a la gente de mi Instagram personal, oigan, ¿ustedes también les está pasando que no tienen que ponerse? Pues que tienen una sola sudadera y están que la repiten, que tienen, sí, como que igual necesitan estar presentables, pero quieren estar cómodos porque todo el día están en la casa y todos sí, 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 no sé qué, sí. Y fue como, wow, acá hay como una necesidad. Y si esto me pasaba a mí, le pasaba a varias personas, pues le está pasando al público en ese momento de Popsicle. Entonces hablamos con, pues en ese momento teníamos 3 talleres. Y hablamos con ellos y les dijimos, ¿ustedes qué están haciendo? No, viviendo de los ahorros, preocupados, sin saber qué hacer. Y en este caso es preocupadas, porque la gran mayoría de los talleres son liderados por mujeres y emplean mujeres. Y no sabemos qué hacer. También la dinámica cambió porque yo antes cosía y mi hija se iba a estudiar. Y ahorita pues me toca ser un poco como profesora, dedicarme como más bien a coser en la noche, liderar el taller, como los recreos, como los espacios libres que tiene mi hija, y luego como yo adelantarme. O sea, ya eran unas dinámicas que también nos tocó entender, ¿no? Y empezamos a hacer un proceso como de medio teletrabajo con los satélites, y lanzamos una línea que se llamó Hecho en Casa para Estar en Casa, que muchas de las mujeres que cosieron tuvieron que llevar su máquina de coser a la casa y cosían desde la casa. Y eso pues suena chistoso, pero yo me sentía un poco traficando tela, ¿no? Pues no podíamos salir, entonces era un mensajero el que se movía por Bogotá y llevaba la tela. Y eso también nos, pues fue una cosa interesante en términos de creatividad, porque no, al tener tantas restricciones de movilidad, de espacio, de materiales, porque tengamos en cuenta que la ropa interior, un brasier puede tener casi 10 materiales, nos obligó a pensar en cómo hacemos una prenda con un solo material, ¿no? Que solo sea tela, porque ¿quién va a ir a comprar los botones? Todo está cerrado, no podemos salir. Entonces, pues ahí básicamente era como un poco como traficando ¿qué? Traficando tela por Bogotá. Y finalmente sacamos esa línea, fue una línea muy exitosa. La primera prenda que hicimos fue muy famosa, se llamó el enterizo Rosaura, porque lo que hacía era Rosaura. Entonces,
ay, qué hermoso.
El enterizo Rosaura, yo siento que... Creo que en Bogotá y todos tenemos nuestro enterizo Rosaura en el closet, ¿no? Como esta prenda solamente de algodón, 100% algodón. Y siento que eso también pues, fue muy bonito, porque fue la posibilidad del proveedor de telas, porque pues, los proveedores de telas grandes estaban cerrados. Entonces, pues fue Google Maps y buscar en mis proveedores de la alquería como... cuál está abierto, cuál está disponible, llamar, decirle a la que estaba el taller de la alquería, como oigan, vayan y tocan la tela, alguien que fuera como los sentidos, pues porque uno siempre toca para saber la calidad, prueba y error. Y finalmente fue pues una prenda que se lanzó, fue muy exitoso para nosotros el 2020, pues a pesar de todas las dificultades y lo mal que la pasó la gente, fue un año muy exitoso. Y ahí pues ya mi socio y yo nos separamos, cada una siguió pues su camino, y yo ya me dediqué pues 100% a Temple hasta el día de hoy. Pero esa fue como la transición que hicimos entre ropa interior y ropa, y digamos que continuamos haciendo más streetwear, porque siendo muy sincera es mucho más sencillo que hacer ropa interior. Y porque también nos pasó algo particular, y fue que, y ahí fue cuando empezamos a hacer conciencia. Creo que ese fue el momento clave, que nosotros estábamos haciendo inventario de la ropa interior y haciendo inventario, organizando, y encontrábamos una prenda de una colección de hace 3 años, 2 años, una sola. Y esto, pero ya hicimos sale, venta de garaje, feria, en tienda, ¿ya qué más? O sea, es que esto ya es donarlo, o sea, ya no queda más. Entonces, como que nos sentábamos y decíamos, no, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Cómo tenemos unas prendas quietas, que eso no solamente es una inversión en plata, sino también en espacio, en recursos? Y ya te haces la pregunta, ¿no? Que por... pues, ¿cómo produzco? ¿Por qué produzco lo que produzco? ¿Por qué me está quedando esta prenda? ¿Y qué voy a hacer con ella? ¿Sí, no? Y ese fue como el primer llamado de atención. Ya cuando nació Temple y ya cuando yo ya me dediqué tiempo completo a la marca, ya empezamos a hacer más conciencia sobre los procesos y a decir, por ejemplo, en qué... ¿cuántas unidades, no? Es la primera pregunta. Y eso ya es un tema, pues, ya más a profundidad de producción. Y es también, uno trabaja muy, pues, en clave con el taller, pero más que todo es, ellos no hacen una producción mínima tan pequeña, porque están acostumbrados que la línea de producción es, hacen pegado de el tapavarillas, todas las tapavarillas. Hacen, sí, eso es, ¿no? Y es como aprovechamiento del tiempo, y pues eso también fue un gran aprendizaje y fue como si queremos ser sostenibles, entendiendo que la palabra sostenibilidad pues ha sido y implica un montón de cosas, y nuestra postura y mi postura principalmente frente a eso es un tema más de conciencia, ¿no? Y me gusta mucho que iniciaste el podcast diciendo eso, porque la palabra sostenibilidad es tan amplia y todavía está tan explorada y tiene tantas definiciones, y no solamente es ecológica sino y ambiental, sino económica. Y bueno, que nosotros empezamos a hacer más bien es un trabajo de conciencia, ¿no? Como de sentarnos con los talleres y hablar de mínimos. O sea, suena redundante, pero ¿cuál es el mínimo? O sea, lo máximo de los mínimos, ¿no? O sea, quisiéramos hacer como una talla, dos tallas, pero ¿eso qué pasa? O sea, ¿qué conlleva eso, mejor dicho? Y es prendas más caras, más costosas, líneas de producción más lentas, talleres que sienten que no, pues no le están ganando. Y eso en términos prácticos, ya como en términos muy técnicos, ¿qué implica para un taller hacer pocas unidades? Uno, cosas muy sencillas como el limpiado de las máquinas, ¿no? Pues digamos, están haciendo ropa interior blanca. Perdón, ropa interior negra. Para pasar a la blanca, tienen que limpiar la fileteadora hasta que les quede impecable, cambiar todos los hilos, cambiar todas las máquinas, y eso es tiempo. Y entonces también ha sido como un proceso de sentarnos con los talleres y decirles, yo sé que es tiempo, pero eso también lo podemos cobrar. Entonces, cóbreme ese tiempo. O sea, repensemos los procesos de tal manera en que usted no se sienta que está perdiendo, sino que más bien todo lo contrario, usted está ganando, ¿no? Entonces eso ha sido como lo que ha pasado hasta el momento.
Camila, para hacer un brasier, me gusta mucho ese concepto de repensar y sentarse, porque ese es como trasladarse, hacer el cambio, o sea, mover la aguja literalmente hacia el cambio, repensando los modelos de producción. Cuéntame, para hacer un brasier se necesitaban dos tipos de talleres, o sea, si ellos trabajan así por pieza o por función, para hacer un brasier, ¿cuántos talleres se necesita? O sea, ¿hacen uno solo?
Bueno, pues mira, en esa transición nosotros hemos pasado por todo tipo de talleres. Por un taller en Medellín que sus mínimos eran 50 por talla, color, referencia. Para poder trabajar con ellos, esos eran sus mínimos. Para hacer una referencia eran como 250 unidades. Entonces, eso fue lo primero. O sea, era como descartado. Es descartado ese taller. Tenía una cosa de acabados, de todo eso. Y eso ya es un tema como de internacionalización. Y es como, siento que un pasito antes de eso, uno tiene que hacer como una introspección casi que psicológica y preguntarse, ¿yo qué quiero? ¿Qué es para mí tener como éxito? ¿Qué es que una marca triunfe? ¿Es exportar? ¿Es vender en muchas tiendas? ¿Es vender muchas unidades? ¿Es tener mucha plata? ¿Es tener a futuro un taller propio? Sí, como hacerse esa pregunta inicial, ¿no? Y al principio, pues, nosotras decíamos como que ese taller, o sea, son demasiadas unidades, hay mucho que vender, presión económica, inventarios quedados, entonces descartado. Luego íbamos probando con otros talleres y yo siento que hay algo que está pasando, yo no sé si en el mundo o de pronto en Colombia, y es que sí hay un poco una crisis en el sector de la confección. No hay tanta mano de obra calificada. A veces pienso que, y me da miedo pensar en que es un oficio que está en vía de extinción. Uno no ve gente joven en los talleres, no hay mucha profesionalización en el sector. Entonces también es complicado, ¿no? Conseguir talleres y tener uno propio, pues no, o sea, sí es un sueño, pero eso nos implica otras cosas, ¿no? Nóminas, espacios, arriendos, que por el momento pues no era una inversión que nosotros queríamos como lograr, como hacer más bien. Entonces yo creo que sí es un tema como inicialmente, pues ya más relacionado con tu pregunta, Cindy, como llegar a esos talleres está muy directamente relacionado con lo que uno quiere lograr, a donde uno quiere llevar su marca. Por ejemplo, nosotros somos amigas de la marca Punta Mar, ¿no? De esta marca de vestido. Ellas tienen su taller en Medellín, María Paula y Paola, y pues ellas tienen un objetivo de internacionalización importante, de llegar a varios lugares, de llevar la marca, de acabados, casi que de lujo. Entonces está muy ligado como a su propósito, ¿no? El tipo de taller con el que cuentan, el número de dinas que producen. Entonces yo al final siento que está muy ligado con el propósito de los que lideran la marca, y a partir de eso es buscar casi que entre las piedras y hacer pruebas. Y nosotros hemos pasado por muchísimos talleres, y en este momento en particular Temple tiene dos talleres. Uno de ropa interior, con el que trabaja pues todos los temas de ropa interior, y uno con el que trabaja todo el tema como más de streetwear, pantalones, chaquetas y demás. Como que cada uno se enfoca en lo suyo, y pues así nos ha funcionado.
Tocaste un tema muy clave, que es que estás preocupada porque el oficio de la confección está en extinción, y es un fenómeno que estamos viendo también acá en Estados Unidos, y es preocupante por la, o sea, no se está viendo personas interesadas en trabajar en este oficio. Que, ¿tú cómo ves, o sea, qué tipo de habilidades estás viendo que se están escaseando? ¿Qué tipo, especialmente como fileteadoras o producción, qué tipo de habilidades están escaseando más rápido?
Bueno, mira, eso nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, y eso todavía cuando yo estaba con mi amiga, que era mi socia, y era que llegábamos a los talleres, y en los talleres había muchas máquinas desocupadas, y decíamos, pero esto, y hay una cosa que pasaba en el sector de la confección, y es que es un sector que se caracteriza mucho por ser algo de familia, ¿no? Mi mamá cosía, ella me enseñó, mi abuela cosía, ella me enseñó, ¿sí? Como que no hay una profesionalización del todo. Que eso también es como hay un hueco en el mercado, porque si no hay una profesionalización, hay, o eres diseñadora de modas, pero sí, o sea, hace falta como esa profesionalización en el sector. Cosas que nosotros hemos visto es que básicamente no hay mano de obra calificada, y la que se quiere entrenar en coser, en patronar, en cualquiera de esas áreas pequeñas, no dura mucho tiempo, y eso también está relacionado con el sector, está regido y lo rige más, un calendario comercial. Entonces hay momentos pico y hay momentos valle, pues porque uno está preparándose para diciembre, Día de la Madre, Amor y Amistad, bueno, el calendario comercial, hasta medio de las temporadas, dependiendo del lugar del mundo. Entonces hay momentos valle en donde los talleres no tienen tanto trabajo. Y entonces hay ahí como la gente en Colombia particularmente está contratada como por prestación de servicios, hasta en algún lugares más informales, diario, les pagan el diario. Entonces la gente empieza a comparar eso, que implica una expertise, ser perfeccionista, detallista, cuidadoso, pues porque son materiales finos, eso, como esa dedicación que le tiene que poner a esa labor frente al pago, y pues lo compara con otro tipo de oficios. Creo que ahí es donde se, pues digamos que se empieza a ver esa, como esa, primero, falta de personal, y segundo, como la decisión más clave, ¿no? De, pues no tengo tanta seguridad social, y los talleres no pueden pagar todo lo de ley, primas, pensiones, seguridad social. Entonces hay como también un tema de informalidad en la contratación, y eso, digamos, particularmente eso, yo siempre hablo como en plural, porque es como un equipo, las marcas finalmente. Nosotros hemos, en el taller que llegamos, siempre estamos como, está pagando todo lo de ley, Y siempre, siempre, como ahorita que estamos trabajando con Diana y su taller, ella es muy juiciosa con las señoras que trabajan en el taller, pagando todo lo de ley, lo que corresponde. Vacíos que yo he visto, Cindy, realmente están muy generalizados. O sea, ¿y qué pasa también? Sería muy interesante que se pudieran, pues, investigar más sobre este tema, pero siento que también hay mucha informalidad, ¿no? Uno de los señores que con un taller que trabajamos nos contaba que China, o sea, Colombia es un país reconocido y con reputación en el sector textil, y sin embargo, China ha pegado muy duro. Uno de los talleres con los que trabajábamos ropa interior le cosía a Woman's Secret en, pues, para Colombia, ¿no? Para distribuir en Colombia. Pues ellos, Woman's Secret, decidió, en vez de confeccionar en Colombia, pues traer directamente de China. Y entonces, él hizo una inversión grandísima porque tenía un contrato grande, y él dice que China, la confección china, los procesos chinos, los tiempos chinos, pues digamos un poco como el fenómeno del fast fashion, ha hecho que, pues, el sector también se vea muy golpeado, ¿no?
Camila, cuéntanos, ¿y tú cómo consideras que Colombia puede competir con China en mano de obra y también en locación? Porque muchas de esas compañías, si están en Estados Unidos, estamos más cerca. Pero, ¿qué otras valor diferenciador podemos tener nosotros?
Yo creo que el valor diferencial más importante empieza ni siquiera tanto como desde la confección, porque la confección puede llegar a ser una labor muy técnica, ¿no? Sino más como desde la, de nuevo, desde la conciencia, no solamente de producción, desde las marcas, sino de consumo. Entonces, yo siempre he pensado que es un trabajo en conjunto, que las marcas tenemos una responsabilidad, pero los consumidores son finalmente los que deciden, ¿no? Nosotros podemos educar y hablar de, pues, como de los materiales, de cómo lavar las prendas, de los procesos, de la vida útil, pero finalmente el consumidor es el que decide, el que mira dónde invierte su plata. Y porque pienso que ese es el punto como de inflexión entre China y, entre producir en China y producir en Colombia, porque el consumidor sí tiene conciencia sobre la compra, sea la compra que haga, sea la que sea. Yo siento que esto aplica hasta para la alimentación, qué compro, qué me pongo, qué me como, sí, como hacerse esa pregunta. Finalmente empieza a fortalecer la industria porque ve que aquí hay un potencial muy grande, no solamente en las marcas y todo lo que hay detrás de ellas, sino también en lo que significa que compre lo que está comprando, ¿no? ¿Qué significa finalmente, pues, comprar local, ¿no? ¿Qué significa no solamente para él, para la marca, para todo lo que hay detrás, sino para el país y en términos de sostenibilidad, pues, para el impacto que tienen esas decisiones para el planeta? Entonces, yo siento que en términos de competitividad, yo pensaría mucho en un tema de, pues, de conciencia del consumidor, que es finalmente el que mueve la rueda del fast fashion o el que tiene la decisión, y como marca sí tenemos la responsabilidad, pero el consumidor finalmente es el que, al que debemos educar, al que tiene que hacer conciencia, al que tiene que parar y decir, esto que estoy comprando lo necesito, no lo necesito, si lo necesito, ¿por qué? ¿De qué está hecho? ¿Cómo lo lavo? ¿Cómo lo cuido? Cuando ya no lo quiero tener más, ¿qué hago con eso? ¿Sí? O sea, como que esto es como una línea, ¿no? La línea empezó desde el momento en que elegimos al proveedor, las marcas, bueno, que diseñamos, elegimos al proveedor, todo lo que pasa en la trasescena, pero esta línea sigue y es como si nosotros le pasáramos, pues, la responsabilidad, un poco como que le trasladamos también la responsabilidad al consumidor. Yo creo que es, en términos ya más puntuales, competir con China, pues, es muy complicado, ¿no? Por eso yo también hablo como de un tema de pues que tiene que ser muy una decisión personal, ¿no? Como porque, pues, o sea, Temple jamás podría competir con una producción grandísima, porque nosotros pues producimos unos mínimos súper chiquitos, casi que hacemos pre-order, sobre medidas, y con eso nos sentimos muy cómodos porque no hay desperdicio, sabemos exactamente cuántas de la necesitamos, no compramos más de la que se necesita. Entonces, pues digamos que sí entendemos que hay un tema de, pues de qué tenemos nosotros, qué podemos ofrecer, y en eso yo siento que sí, pues qué nos faltaría para, digamos, llegar a hacer lo que quisiéramos hacer. Es un tema, lo que te decía ahorita, de profesionalización, de acompañamiento, porque muchos talleres también falta cómo cobrar por el trabajo, pensar, o sea, Colombia tiene esta tradición textilera desde hace más de 50 años y los formatos siguen siendo iguales, que se produce así, se cose así, se hace así, y es como, no, pero en 50 años el consumidor ya cambió, vamos a mirar cómo cambiamos. Entonces siento que usualmente educan un montón al de la marca, al dueño de la marca, a los que lo lideran, a las que lo lideran, pero a los talleres satélites, siento que ahí en esa parte hace falta como profesionalización, y de pronto eso nos daría más fortaleza para competir con la confección de otros países.
Y en Latinoamérica, ¿cuáles crees que son esos países que están como todavía tienen una industria de manufactura o no la hay?
Pues yo realmente, o sea, no la conozco a profundidad. Yo siento que Colombia es un país por tradición textilero, desde la producción de textiles hasta la confección, manufactura y venta, y hasta exportación. Yo siento que en los otros países no hay tanta esa tradición. Hay una tradición artesanal de producción de textiles artesanales, como en México, pero ya en, digamos que en este, pues ya más como distribución y comercialización de marcas, siento que Colombia es más fuerte. No tengo tanta claridad de los otros países, pero además eso también se evidencia en la cantidad de marcas que hay en Colombia. O sea, es que en Colombia la cantidad de marcas de vestidos de baño, de fajas, de streetwear, de jeans, de moda para hombres, para mujeres, sin género, o sea, la cantidad de marcas que hay es, pues, el indicador de que, pues, somos, yo creo que uno de los países, o el país más importante, pues, en la región, que produce, comercializa.
Bueno, Camila, ahora hablemos de la parte como de ser emprendedora, porque pues has hablado de muchas situaciones que has tenido que enfrentar. ¿Cuáles son esas habilidades que has tenido que cultivar para poder interactuar con los satélites, con las personas que hacen parte de tu marca, con tus clientes? Esas habilidades de ser emprendedora que son importantes.
Bueno, hay una cosa muy importante, es que emprender, yo siento que es como una montaña rusa, ¿no? Como que uno no sabe a qué se va a enfrentar y uno se vuelve como una persona muy resolutiva que trata de solucionar y de solucionar. Inicialmente, bueno, mi formación, yo soy diseñadora, y cuando pues tenía a mi socia, ella administradora, pues era un complemento perfecto. Pero cuando decidimos disolver la sociedad, yo no tenía ningún tipo de conocimiento en finanzas, en costeo, en flujos de caja, y esas fueron pues unas habilidades que me tocó desarrollar. Me tocó sentarme, aprender, tener unas mentorías, asesorarme, que me guiaran en el proceso, pedir ayuda. Y yo también siento que eso pues hace parte también de la profesionalización cuando uno emprende, que toda la parte financiera y contable es muy importante. O sea, eso es lo que realmente te permite crecer, no en tamaño ni siquiera, sino crecer en preguntarte en cómo quiero crecer y qué me va a llevar ahí, ¿no? Entonces, esas fueron como las primeras habilidades que yo tuve que desarrollar y aprender, y sentarme con mi asesor financiero, contable, con el contador, porque esa es como la base realmente, pues ya del negocio. Adicionalmente, un tema de negociación con los talleres comunicación, de cómo hacer formatos para la revisión de prendas, revisión, como que siempre estén las cosas claras, fichas técnicas que pues siempre ayudan en la producción. Y finalmente con los proveedores, esta en particular me parece importante como mencionarla, teniendo en cuenta que esto es un podcast de moda circular, y es que los proveedores con los clientes, o sea, tratan al cliente, los proveedores de telas, de botones, de toda la materia prima, pues como somos una marca que no quiere producir tanta cantidad, nuestras compras son pequeñas, ¿no? Es una cantidad reducida. Entonces, los proveedores como que no le ponen cuidado a eso. Y yo la vez pasada, de hecho, estaba hablando con una proveedora que sí me dio un excelente servicio de acompañamiento, independientemente, se sentó conmigo, trajo las muestras, todo, me hacía seguimiento muy bien, y yo le hacía esa reflexión y yo decía, ustedes se dan cuenta que esto que estamos hablando acá, de hablar de mínimos, de pocas unidades, realmente es el discurso más consciente y sostenible y no la tela hecha a partir de PET.
Claro, esa es la clave, porque no es la unidad, no es el material, es las unidades que hacen más. Puedes tener de algodón reciclado, pero si está haciendo más de lo necesario.
Exacto, yo le decía a ella, mira, a mí el proveedor, y que esa es la otra cosa, los proveedores tienen mínimos, ¿no? Mínimo te vendo, no sé, si trabajan en kilos, 10 kilos, es en tela, es mucha tela. Mínimo, imagínate, si haces ropa interior, en tela te alcanza para muchas unidades de brasieres, calzones o lo que hice. En este caso en particular, yo me sentaba con ella y yo le decía, o sea, gracias por estar acá, y como que le hacía la reflexión y yo le decía, tener cita, por ejemplo, con algunos de los proveedores que visité en Colombia Moda ha sido súper complicado, no me dan la cita, los mínimos son grandísimos, y entonces pues no puedo comprar el material porque pues es, primero, económicamente no lo podría comprar, y segundo, pues va en contra de mi modelo de producción. Entonces, pues no. Pero yo les decía, deberían cambiar el modelo ustedes también y comunicarlo, ¿no? Y, o sea, y si es necesario, cobrarlo y que ese valor se traslade al cliente y explicarle al cliente por qué. Entonces ella me decía, sí, no, es que los mínimos, y yo le decía, pero es que realmente ahí es donde está la apuesta por la sostenibilidad, y no solo porque tenga esta hojita verde el catálogo, ¿sí? No es porque y como, entonces creo que siento que también hay que hacer un cambio de mentalidad en toda la cadena productiva. En todo. Porque lo que te decía ahorita, más de 60, 50 años, es que muchos, muchos años los que hay de tradición textil en Colombia, y los modelos siguen siendo súper arcaicos, los mismos, los mínimos. Y esto yo lo sé porque yo el año pasado tuve pues la oportunidad de hacer un diplomado que sacó la Tadeo en estudios críticos de la moda, y hablamos mucho como de estos temas y demás. Y pues inicialmente hicieron un ejercicio muy interesante que me gustó mucho, que era un manifiesto personal, en este caso yo lo hice con la marca, de qué era para nosotros algunas definiciones como sostenibilidad, éxito y demás, y eso qué significaba y cómo se veían palabras y en acciones. Y ahí yo creo que también ese trabajo de introspección es lo que lo ayuda a uno como a pues tratar de ser coherente. Finalmente, uno lo que intenta es como en la medida de lo posible encontrar la coherencia como en su comunicación de la marca, en la prenda, cómo se ve, en el material, en el trabajo con el taller, en el trato con el cliente. Eso sería.
Gracias, Camila. La verdad nos ha dado una clase desde la realidad, desde vivir la moda, cómo se ejecuta, los desafíos que tienes que enfrentar. Te quería preguntar,
Sí.
Ahora que has recorrido todo esto, ¿tú cómo defines tu marca? O sea, ¿cómo le cuentas a tu cliente qué es Temple?
Bueno, para mí Temple, yo pues primero me sueño Temple como un lugar seguro, ¿no? Temple siempre ha sido una marca que ha tenido una voz cercana, amiga, y nos soñamos Temple desde entender la moda como el disfrute del cuerpo, no solamente desde las prendas, sino más desde las prendas y lo que significan, ¿no? La última colección que hicimos es una prenda, fueron prendas sin género, y esto pasó porque realmente siento que el mercado te va hablando y uno tiene que estar atento a las señales que te van dando los mismos clientes. A nosotros nos empezaron a comprar muchísimos hombres, independientemente de su necesidad puntual. Nosotros también caíamos un poco como en el estereotipo de preguntar si era para su pareja o algo así, y no, era para ellos, y entonces ahí nos empezamos a también a hacer unas preguntas de quién es nuestro público, ¿no? Son las mujeres, y finalmente yo me sueño Temple como un espacio para todos, todas y todes, y que sea un espacio donde puedan explorar su cuerpo a través de la comodidad de las prendas. Siempre como que he tenido una preocupación por las tallas. El tallaje en Colombia siempre ha sido un tallaje muy pequeño, no está basado en la realidad, sino está de nuevo basado en los libros, en la academia, y sobre todo la profesora Carolina Gudelo de la Universidad de Los Andes ha intentado empezar a impulsar la ley de tallas en Colombia. Es complicado, se necesita inversión, apoyo estatal, pero pues hay un trabajo ahí. Entonces yo me sueño Temple y defino Temple como un espacio en donde sea bienvenida la diversidad de los cuerpos, la exploración de los cuerpos a través de las prendas y la moda, y todo esto como siempre teniendo en cuenta la conciencia en la que producimos las prendas, los materiales y los procesos.
Qué bueno, Camila, verdad que es un... cuéntame sobre, mencionaste a Carolina Gudelo y el problema de las tallas. ¿Qué está haciendo Temple desde la parte de inclusividad? ¿O cómo tú ves ese mercado? ¿O es un mercado que tiene que ser especializado? ¿O todos deberíamos de tener marcas plus size?
Bueno, primero, yo, el derecho al, o sea, existe algo que se llama el derecho al vestido, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, todos los hombres, mujeres, personas no binarias, independientemente de su identidad, tienen derecho a tener vestido, ¿no? Me refiero a vestido, a prendas de vestir. Eso es un derecho fundamental. Y adicionalmente con la digitalización y no puede existir, o sea, o no debería suceder que dentro de las mismas marcas la tabla de medidas sea distinta. O sea, que en una marca X, o sea, en una marca X yo sea S y en Temple yo sea M y en sí, no podría pasar eso, o sea, no debería pasar. Yo debería, y eso también ya va ligado a algo más de comercio digital. Y es todos deberíamos poder tener claridad en cuál es nuestra talla. Ese debería ser un trabajo pues más de gobierno, estado, país, y pues es muy necesario que la academia esté vinculado. Y desde Temple hemos intentado, y esto también es pues curioso porque también incluye toda la cadena de producción, y es que en los talleres tienen hasta de memoria las medidas de nuevo de hace 50 años o ya, o siempre ha sido pues un poco la moda excluyente con tallas grandes o de nuevo para diseñar esta colección sin género nos tocó cambiar el tamaño de los bolsillos. Por ejemplo, preguntas como ¿en qué momento alguien decidió que las mujeres tenemos que llevar un bolsillo chiquito? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento alguien dijo, ay, no, los pantalones de las mujeres, bolsillo chiquito, ellas no llevan nada en los bolsillos? ¿Quién decidió eso? Entonces, Y eso salió porque hablando con los hombres, me encantan sus pantalones, pero el bolsillo estaba chiquito y yo me senté con un taller, oigan que los bolsillos, sí, ah, no, es que es la siempre es así, para las mujeres el bolsillo es de tal tamaño, con tal tamaño, con tal tamaño, y yo, pero eso no es ley, o sea, uno puede cambiar las cosas. Hace poco estuvimos, pues hubo como un... varias personas que trabajan en la industria hablaron de ese tema, y en Colombia existe algo que se llama el Hub Académico, que son profesores de diferentes universidades que trabajan en el sector textil, que es en donde se estudian temas textiles, que querían liderar e impulsar esto, pero pues se necesita primero inversión económica, un lobby en el Congreso. Hay un ejemplo muy interesante que es en Argentina, ya hicieron la ley de tallas. Hubo una ONG que se llama, en este momento se me olvidó, pero te mando ahorita el cómo se llama, una ONG dijo, no, como así, todos tenemos derecho al vestido, eso es un derecho fundamental, es increíble que nos toque que en una persona de talla grande entre a un lugar y no encuentre, que una persona muy delgada no encuentre, que una persona muy, como así, no, vamos, y junto con una universidad tuvieron unas cámaras de medidas acompañado esto de desarrollo tecnológico y pudieron sacar su ley de tallas. En este momento en que está Argentina, está en proceso de decirle a las marcas, bueno, como de cumplimiento, ¿no? De ya está la ley de tallas, estas son las tallas, la media de la población en hombres, mujeres, niños, niños de tal rango de edad, hombres tal, tal. Ya implementen. Entonces están en el proceso de implementación, ha sido difícil para algunas marcas, pero ahí van. Yo siento que, bueno, pero esto es algo, un cambio que debe haber en el mundo. Hay países y marcas más grandes, digamos, que lo hacen. Nos apoyamos mucho en Instagram. Todas las personas, vamos a hacer una rifa, todos los que para participar, todos pongan sus medidas en esta cajita, pues como en cajita. Y entonces ahí empezamos a tratar de hacer una media, pero pues no es un valor representativo, ¿no? O sea, y lo que sí hicimos es que pues nos escribían muchas mujeres de talla grande. Como, oye, no encuentro, me encanta este pantalón, pero no hay mi talla. Vamos a hacerlo sobre medidas. Y nos sentamos con el taller y empezamos a hablar de... pues le dijimos, lo cobramos un poquito más, ustedes nos cobran un poco más, pero vamos a hacer sobre medidas. Estuvimos todos de acuerdo y hacemos sobre medidas. Y eso también ha hecho que, pues eso es gratificante saber que uno puede llegar a más personas. La marca Eloísa, Luisa Castellanos, que es la dueña de la marca Eloísa, ha hecho un trabajo muy juicioso, muy, muy juicioso en escalar sus tallas todo el tiempo, en su página web. Tú puedes ver hasta cómo tomarte las medidas, cómo saber qué talla eres. Ella misma, cuando lanza cada colección, ella se muestra en Instagram y dice cuáles son sus medidas, cuáles prendas está usando, cómo tomarse las medidas. Entonces ahí pues se están haciendo muchos esfuerzos, pero pues todavía queda camino.
De verdad que es empezaste con un discurso del derecho. Y, o sea, realmente es muy importante que todos tengamos la necesidad de, o sea, de sentirnos que pertenecemos, que no somos excluidos. Y desde ese discurso es que realmente, o sea, deberíamos de servir las necesidades, o sea, sentirme excluida y decir, ay, este estilo, porque tengo una talla más grande, entonces no puedo usar este estilo. Realmente es negarle el derecho a esa persona de vestir como quiere expresarse. Entonces me pareció muy bonito cómo empezaste tu respuesta. Camila, ahora cuéntanos qué consejos que tú le darías a emprendedores en moda, emprendedoras en moda.
Bueno, el primer consejo que yo les daría es que se asesoren, que aprendan de cosas que no sepan. No sé, usualmente en el sector pues el diseño, las marcas de moda y demás, hay muchos diseñadores, pero hay un vacío en finanzas. Digamos, la creadora de la marca Baobab, ella de formación es abogada, entonces tiene unos conocimientos que le sirven para toda su marca, y yo creo que sí, nosotros tenemos unos conocimientos de conceptualización, de color, de diseño, de forma, pero que siempre se aprendan, se asesoren, busquen mentores que los ayuden a realmente llenar esos vacíos que pueden encontrar en el camino, que pueden ser muchos, pocos, no lo sabemos porque uno va como encontrando en el camino que necesita aprender, y ese es el principal consejo. Yo siento que también emprender es como una carrera de alto rendimiento, en donde tiene que tener perseverancia, ¿no? Como llegar a la meta, y va a haber días buenos, va a haber días malos, pero finalmente ahí va, corriendo, y es un logro hasta producir así sea una prenda, ¿no? Otra cosa que yo también, un consejo que les daría es que ese ejercicio que yo hice en el diplomado fue súper valioso para mí, y es que se pregunten qué es éxito para ellos, ¿no? O ellas. Y es, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? O sea, independiente, ¿es plata? ¿Es estilo de vida? ¿Es tranquilidad? ¿Es salud? ¿Es como ganas de ayudar a través de la moda? Por ejemplo, yo, Juliana, la dueña de la marca de calzones para la menstruación, Martina, ella tiene un propósito muy, muy chévere con sus calzones, porque ella sí, bueno, vende sus calzones para la menstruación, que es un gran propósito, pero además va a territorios como en el Chocó, en el Pacífico, y enseña cómo hacer sus propios calzones. O sea, como que ellas obviamente no pueden comprar los calzones de 70,000 pesos, pero ya recibe donaciones, lleva las telas, todo, les deja todo, hasta un poco entrena y capacita en confección para que puedan hacer sus propios calzones de la menstruación. Entonces, ¿cuál es su indicador de éxito? En este momento, por lo que yo estoy, digamos, en el momento en el que estoy pasando y lo que me he replanteado, yo siento que para mí un indicador de éxito muy importante es, uno, tratar de producir. Ayer, en este momento en Colombia hay una exposición que se llama Arbo, que es una feria de arte, y uno de los artistas puso una frase y yo dije, esta frase es, y es, ¿cómo podemos seguir creando en un mundo que necesita cada vez menos? Y esa es realmente la frase que yo siento que es como que ahorita define como lo que yo quisiera hacer, y es, ¿cómo podemos seguir creando en un mundo que cada vez necesita menos? Y yo a veces digo, pucha, ¿yo qué hago acá produciendo prendas cuando el desierto de Chile está repleto de ropa? O sea, es que no tiene sentido. Entonces también es un poco como preguntarse por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y a dónde quiero llegar con eso. Y ese yo creo que es el consejo más importante, ¿no? Como esa introspección que es casi como psicológica, terapéutica, ¿no? Como uno ahí, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? Y eso sería.
Qué bonito, Camila. De verdad que muchas, muchas enseñanzas a partir de esa conversación. Ahora pasemos a las preguntas rápidas, en la cual yo te digo una pregunta y lo primero es que se te viene a la cabeza. Bueno.
Vale. Listo.
¿Fibra o textil preferido?
Pues yo tengo que decir que es controversial. El jean crudo es mi fibra, o sea, estoy enamorada del jean crudo, sin tratamiento, sin lavado, sin nada.
¿Por qué crees que es controversial el jean?
Ah, porque es que el jean tiene muy mala fama, ¿no? Pues el jean, y es una fama que se ha ganado, y es una fama que no es gratuita, ¿no? El jean, a pesar de ser una fibra natural, es una fibra contaminante, no por la razón de ser de la fibra, porque el jean está hecho a base de algodón y fibra, es una fibra natural, ¿no? Es una fibra biodegradable, todo bien por ese lado. Pero el jean, la gente, es muy chistoso porque la gente cree que el jean es azul, ¿no? Y el jean no es azul, el jean es como el algodón, blanco. Pues no blanco, sino como beige crudo.
Eso.
Y lo que realmente es contaminante son los procesos de tintura, lavado, desgaste, darle la suave. O sea, entre más suave sea una prenda, más procesos ha tenido. Entonces es que lo lavaron, lo suavizaron, y todo esto se hace pues un desperdicio muy grande de agua, más el tinte, que es contaminante otra vez para el agua. Entonces, esos son los procesos realmente contaminantes. ¿Por qué dije que era controversial? Pues porque Jin tiene muy mala fama, pero a mí me ha parecido una fibra tan noble. La última colección la hicimos y esa colección estaba inspirada un poco en la crisis de los contenedores y que no hay materias primas y no hay ni pintura, ni papel, ni tela. Y esa era la tela disponible. Yo la encontré en Colombia. Yo decía, es que esto es un lienzo. O sea, tú lo puedes pintar, lo puedes tinturar con tintes naturales, aprovechamiento de aguas, sin esos procesos industriales tan grandes. Yo decía, esto es un lienzo, es súper durable, lo puedes lavar en la casa, no necesita ser lavado tantas veces. A mí me parece que es una fibra muy chévere, me gusta mucho, y también pues la historia del jean, ¿no? Pues todo lo que conlleva.
¿Marca sostenible que usas?
¿Marcas sostenibles que uso? Bueno, desde que yo, bueno, solo es decir las marcas, ¿no? Bueno, Baobab, siento que está haciendo un esfuerzo grande, la uso, tengo un vestido de baño, me encanta. Bueno, yo uso Temple sin falta. Sixta, que es una marca de Bucaramanga liderada por Mayra, hace un trabajo también muy juicioso. Y me encanta comprar de segunda. O sea, me encanta comprar de segunda. Tengo muchas piezas de segunda, muchas prendas de segunda. Entonces, no sé qué marcas son, pero he comprado últimamente muchas prendas de segunda. Y creo que esas son como las marcas que más me están gustando. Y en este momento, pues hay muchas. No sé si eso es una marca, sino como, sí, emprendimientos, iniciativas de moda circular, muchísimas también, pues eso está ahí como, bueno, ¿en qué momento se van a volver fashion? Porque esto ya está demasiado, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poco, pero muchísimas hacen una selección de prendas muy chévere, muy interesante, muy cuidadas, prendas que te llegan en perfecto estado, entonces tengo mis tesoritos heredados y comprados de alguien más.
Qué bueno, y todas esas marcas, y puedes contar esa historia y comunicarla con todo lo que están apasionados de la moda y que quieren ser conscientes al hacerlo. Camila, cuéntanos, ¿cuál es tu diseñador favorito?
¿Mi diseñador favorito? Dios mío, mi diseñador favorito. Bueno, mi diseñador favorito es Olga Piedraíta. Yo tuve la fortuna de trabajar con ella y es de verdad una gran maestra, la admiro muchísimo. Ella piensa la moda como desde el cuerpo, las formas, el arte, entonces es una inspiración total. Además, ella explora un montón con papel, hace vestidos de papel, de fibras, de fibras naturales, es una artista, la admiro muchísimo.
¿Qué es lo que más te gusta trabajar en la moda?
Bueno, a mí mi parte favorita de trabajar en la moda es ver la prenda cuando te llega ese mensajito del cliente diciendo, mira, te mando foto de vestida con temple para mi grado. Mm. No, o sea, me siento como si me dieran un abrazo, o sea, de verdad, yo no uso, yo casi nunca, hace poquito nos llegó un mensaje, yo casi nunca uso pantalones y con este pantalón de temple estaba tan cómoda, así, la gente como que nos manda, esa es mi parte favorita.
¿Qué es lo que menos te gusta?
Uy, lo que menos me, la incertidumbre, como de, pues tú también estás haciendo un tiro al aire cuando diseñas, ¿no? Y entonces es como esto, sí va a gustar, no va a gustar, qué tal lo diseñé y eso se quede ahí. Sí, como un poco la incertidumbre y a veces trabajar con algunos proveedores que pueden ser complicados en términos de acabados y eso pues finalmente se ve evidenciado en las prendas. Eso es como lo que menos me gusta.
¿Qué consejo has recibido para cuidar mejor de tu ropa?
Suena chistoso, pero no lavarla tanto. O sea, uno no se ensucia, no es que uno ensucie la ropa tanto, ¿no? No lavarla. O sea, realmente mirar, estás muy sucio, mereces ser lavado. Ese ha sido como el mejor consejo. Uno y dos, leer las etiquetas de cuidados y lavados. También hace, pues siento que hace falta todavía un trabajo importante en desarrollar qué es eso que significa, invitar a la gente a que realmente lo lea y lo aplique, pero realmente no lavar casi la ropa, la ropa no, pues no necesita ser tan lavada.
Gracias, Camila. Bueno, con esa pregunta terminamos y realmente ha sido un placer tenerte en este podcast. Y por favor, cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, la página web, el Instagram.
Bueno, encuentran Temple en Instagram como @temple.com.co. La página web es www.temple.com.co como Instagram. Y pues si quieren escribirnos un correo o algo, está hola@temple.com.co. En este momento estamos en un proceso de transición. Nos encuentran en las tiendas en Bogotá, Guay, en Medellín, Maqueno, en Cali, Barrio Latino.
Gracias, muchas gracias, Camila, y realmente ha sido todo un placer tenerte aquí.
No, a Cindy, a ti, gracias por la invitación, y de verdad estos temas son súper relevantes, muy importantes, y qué bueno poderlos hablar.
Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular. Y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.